con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Vox da por rotos los acuerdos en las cinco comunidades en las que gobierna con el PP por el reparto de menores extranjeros, pero los populares niegan haber recibido ninguna comunicación oficial sobre esa ruptura. De momento, los de Abascal escenifican su órdago dejando de asistir a reuniones, como hacían esta mañana los consejeros en Murcia. Mientras siguen llegando migrantes a nuestras costas, como en su momento hizo Sharaf, fue uno de esos menores trasladado desde Canarias a Huelva hace 4 años y hoy trabaja en hostelería. Ana Oreiros.
Sharaf es un chico marroquí de 18 años al que Cáritas le ha dado una oportunidad. Llegó a Canarias tras un viaje en una patera de 10 días cuando apenas tenía 14 años. Solo quería estudiar, pero la saturación de los centros de la isla no lo permitieron. Con 18 se vio en la calle y una depresión lo llevó al hospital durante un mes. Entonces Cáritas Huelva lo rescató.
Y luego vine para acá, a Huelva, a la casa de Buena Madre que pertenece a Caritas. Que bueno, la verdad que me han ayudado mucho, que ahora estoy haciendo cosas, ahora estoy trabajando. En septiembre voy a empezar a estudiar, que la verdad que estoy muy contento.
Es feliz y con un futuro por delante y solo pide que, como a él, se les dé una oportunidad a estos menores.
El turismo sigue tirando de la economía española. Los expertos calculan que los visitantes extranjeros se gastarán este verano un 22% más que el año pasado. Victoria Ballesteros.
Y eso se traduce en 59.000 millones de euros de gasto entre junio y septiembre en nuestro país. La cifra de visitantes aumentará este verano el 13% en tasa interanual hasta superar los 41 millones de turistas, según las previsiones de Tour España. Ese aumento del gasto por encima del número de visitantes supone una importante inyección de prosperidad en España por la importante aportación que supone tanto al crecimiento del PIB como al del empleo. De mantenerse esa tendencia, que es la misma que hemos visto en los datos de los primeros 5 meses del año, este 2024 podría cerrar con la llegada de 96 millones de visitantes que se dejarían más de 130.000 millones de euros y podríamos incluso llegar a superar a Francia como el país más visitado del mundo. Los que más nos eligen son los turistas de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.
La ministra María Jesús Montero tendrá que acudir a un juzgado de Madrid para un acto de conciliación con el novio de la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso. González Amador le pide que rectifique por haberle acusado de pagar el piso en Madrid con la venta de mascarillas en la pandemia. Patricia Rossetti.
El 2 de octubre está citada María Jesús Montero en el juzgado, confirman a COPE fuentes jurídicas. Alberto González Amador le reclama 40.000 euros por sus declaraciones en el Senado el pasado 12 de marzo. En la sesión de control al gobierno, Montero pidió explicaciones a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por estar viviendo en un piso que se pagó con las comisiones de las mascarillas en la peor situación de la pandemia. Montero dijo también que le parecía llamativo que Ayuso tenga un hermano y un novio que parecen que están relacionados en presuntas causas de fraude. El acto de conciliación es el paso previo a la interposición formal de una demanda, si no hay acuerdo, demanda que en el caso de Montero tendría que ser presentada en el Tribunal Supremo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y primer entrenamiento de la selección española de cara a la final de la Eurocopa, Bruno Casar.
Después de la sesión de recuperación de ayer, los de Luis de la Fuente ya centran todo en esos entrenamientos para la final del domingo. Primer entrenamiento tras la recuperación, como digo, de ayer, en el que no ha habido ningún sobresalto, salvo los tocados ya conocidos. Elena Condis.
Entrenamiento sin Navas y sin los dos lesionados Pedri y Ayoce, que serán baja 3 días para la final. La obsesión es recuperarlos a todos físicamente. La ventaja es que tenemos un día más de descanso que Inglaterra, nuestro rival en la final de domingo en Berlín. Esta era la primera reacción en caliente del seleccionador.
Ya pues lo que nos faltaba, ya han dicho, toma, ya pues si no quieres, tú ves ese dicho, pues te has tomado taza y media, ¿no? Pues ya para completar el campeonato, pues otra potencia, ¿no?
Por cierto, que para esa final del domingo en Berlín ante Inglaterra acabamos de conocer al árbitro que va a dirigir el encuentro, que va a ser el colegiado francés François Letessier. Fue el árbitro que pitó el España-Georgia de octavos de final de esta Eurocopa. Al margen, en media hora, centramos el foco en otra etapa del Tour de Francia y todo tras el mano a mano entre Pogacar y Vingegaard en el sprint de ayer. Quique Iglesias.
No hay tregua en el Tour de Francia después de la exhibición de ayer en el macizo central de Vingegaard, que ha dado nuevos bríos a un Tour de Francia que no está para nada sentenciado en favor de Tadej Pogačar. Llegamos a la etapa 12, camino de Villeneuve-sur-Lot, ya a las puertas de los Pirineos que llegarán el fin de semana. Ahora mismo Pogačar en la clasificación tiene 1.06 de ventaja sobre Benepoel y 1.14 sobre Vingegaard, pero no hay nada decidido.
Gracias, Quique. A partir de las 4 de la tarde te escuchamos con Eri Frade y todo el equipo del Tour en COPE.
Ahora sí, es en Herrera en COPE.
Bueno, y usted se acuerda de cuando iba al supermercado, se lo decía antes, ¿no? Y solo tenía tres tipos de leche. Estaba la entera, la desnatada y la semidesnatada. Bueno, quizás en alguno de especialidad yo hubiese algo más, ¿no? Pero ahora se puede tirar un buen rato eligiendo, porque si está la de cabra, sin lactosa, de oveja, omega 3, almendra, soja. En fin, hay datos del Ministerio de Agricultura que dicen que en los últimos 20 años el consumo de leche ha caído bastante. En 2023 los españoles bebimos 63 litros per cápita. ¿Esto es mucho o es poco? Pues no lo sé. Lo que pasa es que hace dos décadas superábamos los 91. Hombre, ahí sí es una diferencia considerable, ¿no? Entonces no sé si Pilar García Muñiz, de la que se ha pasado hablando, de los que toman bebida de soja o toma leche de vaca.
Bueno, es que yo el café lo tomo con muy poquita leche, con una nubecita solamente, uh-huh. Pero me echo desnatada, leche uh-huh. desnatada, pero leche. Pero alguna vez sí que tomo leche de avena, que me gusta, me sienta bien además, así con copos de avena. Hace tiempo que no lo tomo, pero tuve una época que sí la tomaba. Uh-huh. Pero vamos, a diario un poquito de leche desnatada.
Uh-huh. Es que, a ver, esto es sobre todo preocupante para el sector ganadero.
Sí, porque ha visto que el año pasado, en 2023, el consumo de bebidas vegetales creció casi un 6% en España. Según datos de la Asociación Española de Productores de Alimentos y Bebidas Vegetales, las que más se vendieron fueron de avena, de soja y de almendra. Más allá de las cifras de venta, hablamos también de los valores nutricionales. Hay quien pone en duda que la leche y la bebida vegetal aporten los mismos elementos. De hecho, la OMS alerta de que este cambio en el consumo está provocando, por ejemplo, un déficit de yodo en la dieta de los europeos.
Bueno, don Luis Collado es director del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y con él hablamos de esta lucha entre la leche y las bebidas vegetales. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué leche bebe usted?
Encantado. De vaca.
Uh-huh. ¿Entera, desnatada, semidesnatada?
A ver, por edad y porque vivo en una casa con chicas, semidesnatada o desnatada.
Uh-huh. ¿Y por qué cree que está pasando esto?
A ver, es de opinión mía. El problema es que en España nos seguimos moviendo mucho por redes sociales, por información que muchas veces no tiene una base científica, y de hace unos años a esta parte, como han comentado ustedes en la introducción, el consumo de leche, entendiendo por leche la que viene de los mamíferos. No hay un problema de que mucha gente, ustedes lo han dicho bien, pero las bebidas vegetales, es decir, no existe la leche de soja, porque ni la leche de almendra, porque no se pueden ordeñar una almendra. Eso realmente, y así lo dice la Real Academia Nacional de la Lengua, la leche solo son los derivados procedentes del ordeño de mamíferos. Lo demás son bebidas vegetales. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un movimiento de moda o social de hace varios años en el que se ha fomentado mucho el consumo de bebidas vegetales. Supongo que también por muchos intereses comerciales. Y de hecho son más caras, curiosamente, que los bricks de leche de vaca tradicional. En cuanto a su composición, ¿cuál es mejor? A ver, la mayoría de las, y generalizar siempre tiene un problema, la mayoría de las bebidas vegetales, su principal composición es agua, hidrato de carbono, y por ejemplo hay muchas leches de almendra que a lo mejor de almendra tienen un 2 o un 4%. El resto, insisto, es agua, edulcorantes y, bueno, algunas vienen enriquecidas con minerales, pero de proteínas prácticamente no tienen. Y la composición que tiene la leche de vaca, las proteínas, las vitaminas, tienen muy buena biodisponibilidad, es decir, son muy fáciles de absorber por el cuerpo. Perdón que me estoy alargando.
No, por Dios. No, es interesantísimo.
No, estamos escuchando atentamente. Sí. Me imagino, Luis, que habrá escuchado la frase de que el ser humano es el único mamífero que sigue bebiendo leche después de ser lactante en la etapa adulta. Esto se ha extendido también muchísimo, pero esto es un mito. Bueno, y además es que, claro, si nos comparamos con los animales, no solamente nos diferenciamos en esto, sino en otras muchísimas cosas, ¿no?
Sí, a ver, eso en los foros, cuando vamos a algún congreso o algo, esa frase muchas veces la plantea la gente, que si somos el único animal que sigue consumiendo lácteos después de la época de cría. Yo siempre contesto lo mismo. También somos el único animal que cultivamos la tierra para comer vegetales. Entonces, según ese principio, no comamos vegetales. Yo no conozco un animal que cultive, plante patatas, por ejemplo. ¿Por qué comemos las patatas? Yo creo que esos son de los mitos o de esa leyenda negra que le están intentando colgar a los lácteos. No sé muy bien con qué fines, si son comerciales o de política de consumo, etcétera.
Que tienen bastante buena fama las bebidas vegetales, me dicen que son más digestivas y bueno, yo he leído hasta que la bebida de soja hace que a los hombres les crezca el pecho, que yo no, en fin, pero no le voy a preguntar por las evidencias que, bueno, si quiere desarrollar sobre eso, pero en fin,
se lo contesto rápidamente de dónde viene esa leyenda. La soja lleva fitoesteroles, de hecho la soja se utiliza en la menopausia y al ser esteroles vegetales, hormonas femeninas, pero de origen vegetal, teóricamente te crece el pecho. No, te crece mucho más el pecho con otro tipo de alimentos que no vienen al caso, que es, si están hormonados.
Porque hay mucha diferencia entre los valores nutricionales de las bebidas vegetales y de la leche de vaca.
En mi opinión, sí. Es decir, por ejemplo, las bebidas vegetales, lo que comentaba antes, principalmente tienen muchas menos calorías porque llevan agua en vez de llevar azúcar, suelen añadir edulcorantes, con lo cual evidentemente su valor calórico es menor, pero las proteínas que tienen son de peor calidad, la poca proteína que tienen, que puede llegar en el mejor de los casos a un 6%, un 4 o 6% de proteínas, no tienen la calidad de las proteínas de los lácteos.
Y siempre se ha hablado de los lácteos y de la leche como principal fuente de calcio. Claro, si dejamos de tomarla, no sé, bueno, también el calcio está presente en otros muchos alimentos, que a veces no somos conscientes de ello, ¿no? Pero siempre se ha dicho que es una de las principales fuentes de calcio, que es tan importante, sobre todo a partir de ciertas edades.
Exacto, y además es un calcio muy fácil de absorber, porque hay otras bebidas, muchas bebidas vegetales llevan calcio, pero digamos calcio de producción sintética, no de producción natural, como son las bebidas, pues los lácteos. Y hay una cosa que está ahí, que ha estado toda vida y seguirá estando toda vida. Tanto los hombres como las mujeres, pero por desgracia más las mujeres, a partir de una determinada edad empiezan a tener una pérdida de calcio en el momento que se entra en la menopausia, y esa pérdida de calcio va en función de la masa ósea que tenga la persona, en este caso la mujer, antes de llegar a la menopausia. Por eso las chicas que no toman lácteos de jóvenes o en edad, o las mujeres jóvenes y adolescentes, a la hora de llegar a la menopausia parten de menos cantidad de hueso o de masa ósea y son mujeres que van a tener más riesgo de osteoporosis y de fracturas. Es como si fuera un ahorro en un banco. Cuanto más dinero tengas en el banco, mejor jubilación vas a tener.
Una pregunta que igual no salimos del tema, pero creo que puede estar bien para terminar, porque yo creo que la gran mayoría de nosotros guarda la leche en la puerta de la nevera. ¿Es el mejor sitio para guardar la leche?
Una vez abierta, sí. Sin abrir, se guarda perfecto, igual que muchas natas, no hace falta sin abrirlas, pueden estar, y de hecho hay determinados tipos de natas que están fuera de los estantes.
Bueno, pues me queda, sí, me queda a la despensa cuando no estén abiertas y cuando estén abiertas a la nevera. Don Luis Collado, director del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por prestarnos estos minutos.
A ustedes, y perdón si me he alargado mucho en algún comentario.
Que va, para nada. Gracias. A ver, Pilar, ¿qué ha pasado? Tenemos dos noticias que tienen que ver con serpientes.
Ah, qué agradable este tema que me traes ahora. Y tengo aquí a consejero.
Sí, a mi bro. Hola, José Luis Consejero, buenos días.
¿Qué pasa, Alberto?
Es como una culebrilla.
No, hablando de culebrilla, es que hay un tío que... Bueno, un señor que yo creo que lo han pillado con no sé cuántas serpientes metidas dentro de los calzoncillos.
Sí, a mí este tema de serpientes no me gusta mucho porque además me da mucho miedo, pero sí ha ocurrido en China porque en un viaje en aduanas han pillado a un tipo que llevaba más de 100 tipos de serpientes en sus pantalones, 104 en total, te puedes imaginar.
¿Cómo que 104?
Que sí, 104 tipos de serpientes diferentes dentro de sus pantalones. Evidentemente eran serpientes pequeñas porque esto se trata, Alberto, de tráfico de animales con los que tú llegas a otro lugar y a partir de ahí empiezas a criar a esas serpientes. pero claro, hay que tener en cuenta que en China todo lo relacionado con el tráfico de animales es algo que genera mucha más preocupación después del estallido del coronavirus, porque recuerda que ahora mismo todos nos creemos esa versión del famoso animal en un supermercado de Wuhan, donde comenzó ese contagio, ¿no? A través
bueno,
de
un todos,
humano.
Bueno, todos no nos lo creemos.
Bueno, pero es la versión oficial, Pilar, vale, es la versión oficial. Entonces,
no olvidemos
bueno,
que hay un laboratorio muy majo también allí en Wuhan.
Entonces, en este sentido, todo lo que tiene que ver con el tráfico de animales es muy preocupante, pero bueno, que llama la atención que una persona sea capaz de llevar 104 serpientes escondidas en sus pantalones
y cómo,
para traficar con...
¿Cómo viajaba con las serpientes?
Porque las llevaba en bolsas de basura y se las ataba con esparadrapo en las piernas.
Ah.
Madre mía.
Sí, no, oye, el hombre tenía técnica, o sea, estuvo trabajando mucho en el formato para trasladar las serpientes.
¿Y a ti te ha mordido alguna de una serpiente? La verdad
a
que
mí,
tampoco,
a mí me dan muchísimo habitual, miedo las serpientes. Mira, te voy a contar que yo he tenido en alguna ocasión la oportunidad de hacerte alguna fotografía con esa serpiente que te ponen en el cuello y me negaba que me hagan la fotografía. No me gustan las serpientes, no me gustan los animales peligrosos en definitiva.
¿Qué ha pasado aquí en Sevilla?
Bueno, en Sevilla ha pasado que a un hombre le ha mordido una serpiente y fíjate... El protocolo, Alberto, que se ha llevado a cabo para conocer si la serpiente era o no contagiosa. Ah. El hombre le muerde la serpiente. Entonces, lo que hace es ir al médico con la mordedura y la serpiente también, porque así comprueban qué tipo de serpiente es y si es o no venenosa. ¿Qué es lo que hacen en el hospital? Hacer fotografías de la serpiente y enviárselos al SEPRON, al cuerpo especializado de la Guardia Civil que trabaja en los campos españoles, que puede decir e identificar la serpiente si es o no venenosa, y a partir de ahí que trabajen en el hospital por si hay que dar algún tipo de antídoto o no. No era venenosa la serpiente, pero sí que había que tener cuidado porque, al parecer, el tipo de serpiente que había mordido a este sujeto tiene unos dientes muy finos que se pueden colar un poco en el riego sanguíneo y generar algún
madre
tipo
mía,
de problemas.
Madre mía, imagínate la imagen, llegas allí al hospital con la serpiente en la mano.
O sea, la gente antes iba al hospital con dolores de cabeza, roturas de hueso. Ahora va con mordeduras de serpiente y la serpiente
Fran
en cuestión.
Fran de la jungla, que al mamón le salen tres serpientes por el retrete todos los días, es que cada vez me entra más miedo del animalillo. Pero bueno, en fin, las cosas. Conce, un abrazo, hermano.
Otro para ti.
Chao, chao. Oye, Pilar, luego me cuentas qué hacéis en mediodía, pero vamos a estrenar sección, lo vamos a hacer con María Blanco. María es profesora de Historia de la Economía, fue profesora mía, de hecho, y vamos a hablar del precio de los alquileres, de por qué no para de subir. Hoy había una noticia de que Valencia ha subido ya creo que a 16 euros el metro cuadrado, que es una barbaridad.
Una barbaridad.
Y bueno, vamos a ver cuáles son las posibles soluciones, porque aquí hay que dejar algo claro. Llevamos un año con una nueva ley que se publicó en el BOE, creo que el 25 de mayo del 23, que es la ley de vivienda. Entonces vamos a ver qué ha cambiado con la ley de vivienda, cómo ha empeorado la situación, porque eso ya se lo digo, que la ha empeorado, pero cómo podemos revertirla, ¿te parece?
Claro, me parece claro. Estupendo, y es un tema además que preocupa y mucho a los españoles.
Estaría bien que me digas, no te lo permito.
No cámbialo.
Bueno, luego me cuentas.
Venga, enseguida no, hablamos.
Chao.
Pues sí, un joven hoy de media tiene que emplear más del 90% de su salario para poder vivir en una casa de alquiler. Esto de media, insisto, son datos que vamos a repasar con María Blanco, mi profesora de historia y la suya también, de historia de la economía. Y la suya también. Un segundo, vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una historia.
Protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Juan! ¿Qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
que pone tiburones.
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de media hora se activa en toda la Comunidad de Madrid, en nuestra región, excepto en la sierra, el aviso amarillo por altas temperaturas, porque vamos a tener unas máximas de cerca de 40 grados en la zona sur, Vegas, y en este, y también en el área metropolitana y en Ares, 37 se van a alcanzar en el centro de la capital, y las mínimas también, porque van a sobrepasar los 20 grados, ¿eh? O sea que se van a quedar ahí las mínimas en la mayoría de los casos. Un aviso de la EMET que se va a extender hasta las 9 de la noche, así que toca, pues lo de siempre, protegerse mucho del sol en este jueves, que va a ser el día más caluroso de la semana. Un calor que, sin embargo, no impide la visita de turistas a la capital. No hay más que darse una vuelta por el centro para comprobarlo. De hecho, la Asociación de Empresarios de Hoteles de Madrid sitúa en cerca del 70% la ocupación media prevista para este mes de julio, la mayoría extranjeros más que españoles, que buscan otros destinos vacacionales. Y eso que no todos los turistas que nos visitan se hospedan en hoteles, también lo hacen en apartamentos turísticos. Una opción que sigue en el centro de muchas administraciones, por ejemplo, de la Federación Regional de Vecinos de Madrid, que quiere acabar con los que ejercen su actividad de manera ilegal en nuestra comunidad. Tras la denuncia ante la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid, han vuelto a hacer lo mismo en la Dirección General de Turismo contra estos pisos que funcionan pero que carecen de licencia de actividad. Estamos hablando de 10.200 pisos en total en Madrid capital. Víctor Rey es presidente de FRAM.
Son viviendas de turístico que están registradas como tal en la Comunidad de Madrid, pero que sin embargo, contrastando con las cifras, con los datos del Ayuntamiento de Madrid y vecinos que tienen licencia, resulta que todos estos no tienen licencia municipal, con lo cual son absolutamente ilegales a todos los efectos.
Y es que no cumplen con uno de los requisitos necesarios para ejercer su actividad según la normativa turística de nuestra región.
La apertura o la actividad de estas viviendas turístico tienen que contar con los permisos sectoriales o administrativos correspondientes. En este caso, una vez que el Ayuntamiento hizo públicos 2.080 que sí que tenían esa licencia, resulta que todos estos no tienen ningún tipo de licencia municipal para ejercer esa actividad.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este jueves ya 11 de julio, el día más caluroso de esta semana. Son ya las 12 y 23, lo que toca ahora es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Y nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Alba Ariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico irregular de salida por la 1 en Somosierra y también por obras de mejora de la calzada. Encontramos dificultades en la M50 en Getafe, dirección A42.
Gracias, Alba.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Fórmate en una profesión de futuro, la prevención, con el ciclo superior en técnico de laboratorio clínico y biomédico especialidad salud laboral de Quirón Prevención y Galeno. Infórmate en el 91 910 08 12. Quirón Prevención, prepara hoy tu salud del mañana.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo, puedes recuperar gran parte de tu dinero con Bachofer Abogados. Infórmate 91 399 0062. Toma nota, 91 399 0062, y en bachoferabogados.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día, con Duchamanía. 91 468 4907 o duchamanía.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900 102 101, gruposercon.com.
Solo hoy en Ahorra Más reventamos el precio de los filetes de añojo primera, porque solo hoy ponemos a la venta 5.000 kilos de filetes de añojo primera por 12,99 euros el kilo. el reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La inteligencia artificial cada vez está más presente en nuestro día a día. Ahora hemos conocido que incluso podría ayudar a curar o al menos minimizar la soledad de las personas mayores, la gran epidemia de este siglo XXI. Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, hemos estado, ¿verdad?, viendo, echando un vistazo a esta noticia. Sería una gran noticia para todos, ¿no?
Pues sí, también la he leído y efectivamente el que esta inteligencia artificial pueda ofrecer compañía a las personas que están solas, pues yo creo que es un aliento de esperanza para esta que ya llaman epidemia internacional, que vamos, epidemia mundial, que es la soledad y sobre todo en nuestros mayores, ¿no? Ya sabéis que en Nara Seguros nos preocupamos especialmente de ellos porque, entre otras cosas, son los que más sufren esta soledad en sus domicilios, y este tipo de apoyo pues es un avance, evidentemente, como todos los tratamientos innovadores y tecnología que al final intentamos ir metiendo en cada uno de nuestros seguros y de esta manera, para unas u otras edades, tener planes personalizados que puedan ayudarles, y en este caso para nuestros mayores de 60, así es.
Claro, y te estás refiriendo a vuestro seguro de salud Nara Senior, ¿verdad?
Nara Senior, que es el seguro de salud privada que tenemos para mayores de 60, en el que, bueno, intentamos pensar en los detalles, en cada detalle que puedan necesitar, en el que tengan rápido acceso a las consultas, a los diagnósticos y a estos tratamientos innovadores en la medida que los vamos incorporando, sí.
Bueno, pues cuéntanos cosas, todo lo que podamos saber de Nara Senior, Ignacio.
Pues Nara Senior para los mayores de 60 años, bueno, 60, de 60 en adelante, sin límite de edad, y lo que es lo más importante, sin cuestionario médico para que puedan contratarlo. Incluye acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, 3 consultas gratis a cualquier especialista médico al año, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etcétera. Una mamografía o ecografía prostática, dependiendo de quién sea el asegurado o asegurada, 10 sesiones de rehabilitación al año, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado sin necesidad de cita previa con cualquier especialista médico, atención médica de urgencias 24/7, telefarmacia, segunda opinión médica internacional, y todo desde tan solo 22 euros al mes, que yo creo que es súper, súper asequible.
Impresionante, ¿eh? Por solo 22 euros al mes, todo lo que ha contado Ignacio con respecto a Nara Senior. ¿Dónde está Nara Seguros? ¿Dónde os podemos encontrar, Ignacio?
Pues lo más rápido en Google, buscándonos Nara Seguros, y si no, como siempre, encantados de cogeros el teléfono en 913-874-199, 913-874-199.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós. Y te cuento también que estamos pendientes de conocer los lugares donde el Ayuntamiento de Madrid va a instalar más pantallas gigantes para ver el próximo domingo la final de la Eurocopa de Alemania, que ya sabes que va a enfrentar a España e Inglaterra. Pero hay otros muchos municipios de nuestra región que van a hacer lo mismo. Por ejemplo, te cuento, si vives en Las Rozas, tienes que saber que van a instalar una gran pantalla en el auditorio del Parque París con una capacidad para 900 personas aproximadamente, y la pantalla mide de 5 por, una gran pantalla, 5 por 4,5 metros. Ahí es nada, para que todos los aficionados del municipio que quieran, bueno, pues puedan disfrutar en directo de este partido en el auditorio Parque París. Bueno, que en 20 minutos vuelve la información de Madrid, la información local, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y sigue subiendo. No para. Hablemos del precio del alquiler. Un joven hoy de media tiene que emplear más del 90% de su salario para poder vivir en una casa de alquiler. De hecho, vamos, hay ciudades ya en las que no podrían, que son las grandes capitales, ¿no? Por lo que nos dicen los datos. El salario modal de un joven es de 1.000 euros más o menos, ¿no? Que es el que más se repite. Y el alquiler medio es de 944, que son datos muy generales, ¿no? Porque evidentemente luego cada casa tiene sus cuartos y sus distintas proporciones. Pero es un problema. Tenemos un problema porque es un precio que no para de subir. Y es un problema multifactorial. Tiene muchas causas. Y lo que le propongo es que hablemos de economía para nosotros, economía para usted. Y que lo hagamos todas las semanas con María Blanco. María es doctora en ciencias económicas y empresariales y profesora de historia e instituciones económicas. De hecho, fui su alumno durante un año. Señor, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues aquí estoy para ti. Para vosotros, para ustedes.
Oye, vamos a marcar los tiempos porque yo creo que para analizar este problema lo primero es señalar las causas. Y para eso estaría bien que nos situásemos en un marco temporal, que lo voy a fijar en el 25 de mayo del 2023, porque podríamos empezar a tirar del tiempo tela, pero el 25 de mayo del 23 es el día en el que se publica en el BOE la nueva ley de vivienda. ¿Cómo estábamos y qué cambios planteó esa ley?
Pues efectivamente, la ley 12/2023 del 24 de mayo planteaba determinados, intentaba solucionar un problema que se veía venir, que ya se palpaba, digamos, y era el problema del alquiler, especialmente en los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Que no solamente depende del alquiler, quiero decir, pues muchos jóvenes son autónomos, podemos hablar del mercado laboral y los salarios precarios y todas esas cosas, pero hoy yo creo que debemos dejarlo a un ladito, aunque me encantaría que lo abordáramos en algún momento de nuestras vidas. Uh-huh. ¿Cuáles eran las novedades más peligrosas que levantaron ampollas y clamores entre parte de la sociedad? No solamente los propietarios de alquileres, sino los economistas en general. Uh-huh. Bueno, a destacar, establecía que eran las zonas tensionadas y definía a los grandes propietarios como aquellos que tienen 5 más viviendas. Uh-huh. Una medida problemática, desindexar el alquiler del IPC. Y entonces establecer. Significa. Eso significa que hasta ahora, cuando tú tienes un. Yo vivo de alquiler de toda la vida de Dios. Yo uh-huh. no tengo propiedad. Uh-huh. Entonces, de toda la vida de Dios, cuando se cumple un año, cada año, el propietario te dice: el IPC ha subido un 3%, te subo el alquiler un 3%. Uh-huh. Que parece justo. Vale. Pero como estaba subiendo mucho el alquiler, se le ocurrió al gobierno de turno, uh-huh. decir, vamos a desindexar, a desasociar, a quitar esa asociación entre la subida del alquiler y la subida del IPC. Entonces vamos a crear un nuevo índice que va a establecer el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Vale. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que se reduce el poder adquisitivo de los propietarios, de todos los propietarios, uh-huh. de los propietarios, de la señora mayor que tiene un pisito que ha comprado con gran esfuerzo, pues uh-huh. va a perder poder adquisitivo, porque si los precios están subiendo un 5% y su alquiler, el alquiler, la renta que recibe sube menos, pues va a perder poder adquisitivo, claramente, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál era la solución que podían tener los propietarios? Pues que los nuevos alquileres fueran más altos. Pero en las zonas tensionadas, que son esas zonas, esos territorios donde se dan determinadas situaciones, como por ejemplo,
que hay poca oferta, ¿no?
Sí, no, o que el precio del alquiler en los 5 años anteriores haya subido más del 3% de lo que ha subido el IPC, por ejemplo. Vale. O que el alquiler promedio más los gastos de suministro, esto es importante por aquello de la subida de la electricidad, del claro. gas y tal, que sea mayor que la renta media de la zona. Entonces, esas zonas que todavía se establecieron en marzo pasado, o sea, ha pasado un año sin saber, en ese periodo de tiempo, bueno, como la medida esta que acabo de decir, de desindexar el alquiler, era todavía más radical, porque, claro, se decía, bueno, en las zonas tensionadas, los pequeños propietarios tienen que mantener el alquiler del antiguo inquilino y lo tendrán que subir con este índice oficial del INE. Uh-huh. Del INE. Uh-huh. Bueno, pues los pequeños propietarios no podían hacer mucho. Claro. ¿Qué es lo que pasa? pues que merece más la pena. Si tú eres un pequeño propietario y te están poniendo esto así y sabes que en 5 años vas a perder un 30% de tu renta, dices, pues lo vendo. Claro. Porque como no se han metido en el mercado de venta de propiedades, o por ejemplo, alquilo habitaciones, que tampoco se han metido ahí, o por ejemplo, pongo piso turístico, o sea, para temporadas, por temporadas, no por 5 años, etcétera. Uh-huh. Claro, ¿esto qué hace? Porque no hay oferta. Y como no hay oferta, lo que está pasando es que en esas zonas tensionadas no se puede subir al alquiler, pero la gente, los jóvenes sobre todo, que sois cualquier cosa menos tontos, decís, pues me voy, no sé, si vives en Madrid, dices, uh-huh, me voy a Alcalá de Henares. Uh-huh. Todo el mundo se va a Alcalá de Henares y empieza a subir el precio en Alcalá de Henares. Y se empieza a subir el precio en las zonas no tensionadas. Uh-huh. De manera que ya se va extendiendo la mancha de zonas tensionadas y cada vez hay menos sitios donde vivir. Uh-huh. Yo hoy estaba con una amiga y me decía, en Cuenca, que está a 50 minutos en AVE, merece la pena porque lo que aquí cuesta, no sé, 1.800 euros, allí cuesta 500. Y entre transporte y tal, ¿qué te va a costar? 900. Entonces, que la gente esté pensando en irse a vivir a Cuenca.
Que nos estemos planteando. Es como, o sea, estás diciendo de Madrid, ¿no? O sea,
sí, de Madrid,
o sea, que
perdón.
Que la gente se plantee que además de levantarse, prepararse y tal, pues muchas veces yo hablo, María, de que el tiempo que trabajamos también incluye el tiempo en el que nos desplazamos al trabajo, porque es tiempo que no tenemos para nosotros, ¿no?
Claro.
Y claro, que la gente ya se esté planteando añadir una hora a su día simplemente porque no pueda permitirse el precio del alquiler. Entiendo que la falta de oferta y la inseguridad que han recibido los propietarios después de tener esta ley de vivienda, esta nueva ley de vivienda, esa inseguridad ha hecho que reduzca la oferta, claro, y que suban los precios, ¿no?
Es que además se mezcla con el tema de la ocupación. Es decir, los propietarios se sienten cada vez más inseguros porque te toca un inquilino que de repente se te queda y con los tiempos que se tarda en desocuparlos, si lo consigues, que son años y juicios y no sé qué, no sé cuántos, pues ¿qué hacen los propietarios? Los sacan a la venta. Ahora la pregunta es, ¿qué joven trabajador puede comprar?
Bueno, es que estamos hablando de alquilar.
Bueno, yo, o sea, no puedo comprar tampoco, ¿sabes? O sea. Entonces, claro, si solamente puedes alquilar, te tienes que ir a donde Cristo dio las tres voces. Me da igual si estás en Barcelona, Valencia, Málaga o Madrid, que son las ciudades donde hay más tensión. Pero es que se puede declarar zona tensionada toda una comunidad autónoma, Espera.
Porque si hablamos de ciudades las que peor. Mira, yo esta mañana cuando abría la prensa, que de casualidad me he encontrado pues una noticia que decía en el centro de Valencia, bueno, no en el centro de Valencia, en Valencia ciudad, ha subido de media el precio del alquiler a 16 euros el metro cuadrado.
Sí.
Que es una salvajada. Porque claro, siempre pensamos, ¿no? Los jóvenes no pueden en Madrid, en Barcelona, pero es que ahora Bilbao, Valencia, Sevilla, que estoy hablando de grandes ciudades, que en las que antes el precio estaba alto, pero no tan alto como ahora. Es que se va a volver imposible vivir en las grandes capitales.
Claro, efectivamente. O sea, Málaga, 14,5 euros el metro cuadrado. Baleares, 19,9.
Pero claro,
vas mirando y es la locura.
Aquí tengo una duda, porque claro, ahora vamos a ir a las posibles soluciones, ¿no? Que entiendo que pasarán por hacer algo con la oferta, pero hay zonas que geográficamente están limitadas, como puede ser Ibiza, por ejemplo.
Claro.
En Ibiza hay casos de guardias civiles durmiendo en caravanas.
Efectivamente, claro. Es que eso, por desgracia, yo le decía a una amiga, le decía, siempre nos quedarán los camping. Y no es una tontería. O sea, no es ninguna tontería. ¿Y qué está pasando? Pues mira, por ejemplo, hay ciudades es que sorprendentemente, si miras la subida anual del alquiler, Cáceres, un 21%. Que dices, ¿pero cómo es posible? ¿Por qué? Pues porque Cáceres tiene un precio de 7,4 euros el metro cuadrado. Entonces la gente ha dicho, pues mira, los que viven en un relativamente cerca, pues eso es lo que pasa. Nos vamos cada vez más a los sitios donde es más barato, especialmente si puedes teletrabajar, si puedes compatibilizar, claro, si tienes que ir 2 días nada más.
Claro.
Y vamos buscando el confort y en ese sentido el teletrabajo y el mercado laboral también explica muchas cosas.
Déjame que le recuerde a la audiencia que estamos hablando del gran problema que tenemos con el precio del alquiler, un problema que llevamos cojeando desde hace mucho tiempo, pero que se agravó con esa nueva ley de vivienda que se publicó en el BOE el 25 de mayo de 2023 y que ha hecho que la oferta se reduzca por distintos factores que hemos repasado y estamos repasando con María Blanco, que es mi seño de economía y su seño también. En cuanto a las soluciones, seño, pues claro, teniendo en cuenta que lo que han hecho hasta ahora ha complicado aún más la situación, una de las propuestas que se barajan desde una parte del gobierno es esta.
El mercado de la vivienda hoy en España funciona para empobrecer más a las familias trabajadoras y para enriquecer más a las familias propietarias. Y por tanto, es hora, es urgente de tomar medidas al respecto. Y es hora de que el Partido Socialista entienda para qué nos han votado. Nos han votado para controlar el precio de los alquileres, nos han votado para limitar los alquileres turísticos y de temporada, nos han votado para limitar la capacidad de compra de los fondos buitre que expulsan a los vecinos de su barrio y que encarecen las viviendas, y nos han votado para multiplicar el parque público de viviendas a la europea en régimen de alquiler social.
Decía, claro, que es un problema multifactorial, tiene muchas causas, pero una o una de las consecuencias es la reducción de oferta. Si topamos el precio, ¿no vamos a reducir más la oferta todavía?
Efectivamente, eso es el primero de economía. O sea, eso es, se explica en primero de teoría económica en todas las universidades del mundo mundial, ¿no? Pero fíjate, me hace mucha gracia porque esta idea de limitar los precios es exactamente lo que hizo Franco, ¿eh? Es una medida franquista. ¿Ah, sí? Y nos hemos comido las consecuencias. Esos pisos de renta antigua, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué es lo que le pasa a los pisos de renta antigua? Pues que en su momento se había topado el crecimiento del precio del alquiler de esos pisos. Y heredamos esa ley, ese tope, y entonces eran pisos que tenían un precio ridículo, pero ¿qué pasaba? Que estaban hechos una porquería. ¿Por qué? Pues porque si tú le atas las manos al propietario y no va a poder, pues por lo menos, mantener el poder adquisitivo, pues va a decir, pues yo no pienso arreglar nada.
Claro.
Y además, para que lo arregle el inquilino, me va a tener que pedir permiso y ya veré yo si quiero o no. ¿No? Y ese es el problema, lo que va a pasar.
Esto ha pasado en Barcelona, ¿no? Por ejemplo, claro. Tenemos un ejemplo muy cercano con Ada Colau, creo que no sé si han pasado ya 6 o 7 años.
Sí, no, Barcelona tiene un problema muy, muy serio. Y a mí me da mucha lástima porque es una ciudad maravillosa donde tengo familia, ¿sabes? Y que además son ellos los mismos que. Y no es un tema realmente político, ¿eh? Quiero decir, los catalanes, los barceloneses tienen un problema serio y se quejan del tema. Pero obviamente si tú topas los precios, pues se va a reducir la oferta, se va a esos pisos con el precio topado se van a desatender, los propietarios van a preferir vender, y a mí me encanta que se hable tan a la ligera de las familias trabajadoras. Yeah. A mí me gustaría hablar, además de las familias trabajadoras, de los jóvenes autónomos, a los que cada vez más se les pide unos requisitos brutales, porque obviamente si hay menos oferta y más demanda, el propietario puede discriminar mejor y puede decir, pues mira, si tengo 100 candidatos o 25 candidatos que alquilen mi piso, ¿a quién voy a coger? ¿Al que tiene el salario más alto? ¿Al que tiene los ingresos más seguros? ¿Al que vive más solvente? Entonces, mira como bultos sospechosos a los jóvenes autónomos pobrecillos que tampoco pueden llegar a más, ¿no? O que tienen un sueldo precario y que no pueden permitirse el, entre comillas, lujo de tener un hijo, ¿no?
Yo que creo que muchas veces se hacen o se adoptan medidas pensando en que la gente es buena por naturaleza. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, que si hay alguien en una situación de vulnerabilidad, tú vas a elegir desde, y esto es así, porque la gente lo que quiere es ganar dinero para que le vaya mejor la vida. Y la pregunta que te hago es, ¿esto cómo lo solucionamos?
Pues yo creo que podríamos construir, ¿no? Que aumentar la oferta.
Pero ¿cómo se aumenta? ¿Cómo se hace que la gente quiera construir? Porque claro, esto o construyes tú como Estado, que ya estamos viendo que ha pasado con la vivienda pública y todas esas promesas que se han hecho y que se están incumpliendo, como siempre, pero tendrá que ser el sector privado el que construya, ¿no?
Te digo una cosa, estamos en un país que tiene un trauma de infancia. El trauma de infancia es la burbuja. La burbuja inmobiliaria y la ley del suelo, etcétera, etcétera, que coincidió además con el pinchazo de la burbuja de crédito. Uh-huh. Y que fue terrible porque cuando llega la crisis del 2007, pues las hipotecas ninjas estas y tal, o sea, las que no tenían colateral y todo eso, y todo el desastre que vino encima, ¿no? Entonces tenemos ese trauma y pensamos que si permitimos que se construya más, si licitamos que se construya más, etcétera, pues entonces todo el mundo va a haber otra burbuja. Y lo que pasó entonces es que había una burbuja de crédito asociada. O sea, los tipos de interés estaban muchísimo más bajos. Ahora es muy difícil encontrar alguien que te dé un crédito. Bueno, sí. a los jóvenes ya no te quiero decir.
Ya.
No te quiero decir, ¿no? Lo que tenéis encima. Entonces, yo sí creo que debería haber un consenso despolitizado entre constructores, las administraciones, locales y regionales y nacionales para solucionar un problema que ya no solamente está afectando a las grandes ciudades, que efectivamente son Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga, sino que va a afectar a todas las zonas más periféricas, que van a ser todas zonas tensionadas y que vamos a tener un problema muy serio y nos veremos en el camping, Alberto.
Señor, hablamos la semana que viene de más cosas, pero tengo aquí tres títulos: Las tribus liberales, Afrodita desenmascarada y Hacienda somos todos, cariño. ¿Por cuál empiezo? Pues son libros tuyos.
Afrodita, siempre.
¿Afrodita? Sí. Afrodita desenmascarada.
Y el próximo día que te vea, te voy a traer los otros dos.
María Blanco, señor, un besito, gracias.
Un beso, gracias.
Chao. Hola, Carlos Márquez.
Hola, Alberto Herrera.
¿Te han contado algo los oyentes en el contestador?
Pues sí, hoy hemos estado hablando con los fósforos sobre, bueno, esas reuniones con los amigos de toda la vida, sobre esos días especiales. Y vamos a empezar escuchando a Belén. Hay muchos motivos, Alberto, para reunirse con los amigos de toda la vida, pero este es uno muy, muy especial. Ojo con la historia de Belén.
Tengo un grupo de amigas, somos cuatro. Cada 25 de julio celebramos que estamos vivas, porque tuvimos un accidente en el año 80 y tantos en una carretera de las antiguas de Fuengirola y todo fue, dentro de lo malo, todo fue bien.
Oye, pues mira, está bien.
Es un buen motivo.
Sí,
buen motivo.
Es un motivo.
Y claro, porque hay fechas que están marcadas, ¿no? Por un evento, como es el caso de Belén, y hay fechas que parece que tienen un imán para marcarse en el calendario. Le damos la vuelta, ¿no? Yo me imagino que cuando llega el día 30, Tete se pone a temblar.
Tengo una fecha muy especial. Nací un 30 de julio. Un 30 de junio me rompí el astrágalo. Y un 30 de septiembre falleció mi marido. O sea que el día 30 es un día muy especial para mí.
Un besito muy fuerte para Tete. Charlie, que hablamos. Ahora nos vemos en reacción.
Venga, un abracito.
Chao, chao. Pues hoy tienes 1 minuto y 30 segundos para avanzarme el tema de Mediodía COPE, Pilar García Muñiz.
Pero bueno, qué lujo que me des tantísimo tiempo, ¿no? No me lo creo. Ay, claro, ayer con una premura. 5 segundos, cuéntame, ¿qué te voy a contar en ese tiempo?
¿Qué vas a hacer?
Bueno, pues vamos a hablar. Tú sabes que ayer, estaban los premios Princesa de Girona. Estuvo la familia real, por supuesto la princesa Leonor. Estaba también la infanta Sofía, el rey Don Felipe y la reina Leticia. Y la reina, no sé si has visto la imagen, llevaba un vestido. Así el color, no sabría decírtelo, porque con lo de los colores sabes que hay mucha ambigüedad y muchas dudas a veces. Entre gris y verde. Bueno, el caso, el color es lo de menos. Lo importante es que la reina Leticia... Sí.
Que entre gris y verde.
Que sí, que hay colores que no están claramente definidos. ¿Tú sabes lo que es el azul petróleo? Bueno, pero pues... Es un gris así verdoso que no se sabe muy bien si es gris, ya te digo, verde. Vale. Bueno, que lo importante no es el color. Lo importante es que la reina Leticia, ese vestido que llevaba, era un vestido de alquiler. Que ha acudido también a la segunda mano, a los vestidos de alquiler, que sabes que llevan ya unos cuantos años de moda, y hemos localizado la empresa que se lo ha alquilado. Vamos a hablar enseguida con ellas, con las propietarias, que nos van a contar muchos detalles del vestido que llevaba la reina, cuánto cuesta, por cuánto dinero lo ha alquilado. Ya te digo que el alquiler sale a partir de los 80 euros, el que ella llevaba un poquito más caro. Que bueno, que esto es de la moda circular, está muy, muy de moda, nunca mejor dicho, y hablamos de ello enseguida en Mediodía COPE.
Te escucho, Pilar. Chao, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%. Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Wow!
En Carrefour vamos de promo en promo. Como con el 70% de descuento en la segunda unidad en el Actimel 100 gramos pack de 14. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 2 euros con un céntimo. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 25 de julio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¡Wow!
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya lo habrás notado, si has salido a la calle, tenemos por delante el día más caluroso de esta semana, con aviso amarillo por altas temperaturas en toda la región, excepto en la sierra. Se van a alcanzar los 40 grados de máxima en la zona sur, 37 aquí en la capital. Así que cualquier refugio es bueno para poder llevar de la mejor manera posible este calor. Por ejemplo, te cuento que en el metro de Madrid desde hoy se activa un sistema de refrigeración en 20 estaciones de la línea 1 y 5. Un sistema que suena así como estás escuchando y que va a funcionar cuando las temperaturas superen los 30 grados, como es el caso de este jueves. En una de estas estaciones, precisamente en la de Sol, está Juan Torrejón. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos cómo son estos sistemas de refrigeración, cómo son, dónde están colocados, si en los andenes o dentro de los vagones. A ver.
Pues la definición perfecta, Mónica, es que se trata de unos ventiladores gigantes. Así, a ojo de buen cubero, tendrán pues 1,80 m de altura y unos 50-60 centímetros de diámetro. Están colocados en cada extremo del andén y no dentro de los vagones, lamentablemente. Yo ahora, como bien has dicho, estoy aquí en la línea 1, en Sol, en dirección hacia Valdecarros, y está colocado justo bajando las escaleras para llegar al andén. Están rodeados por una cinta de seguridad, presumiblemente para que los curiosos pues no metan la mano donde no tienen que meterla.
Claro, claro, porque además es peligroso. Bueno, pues tienen un buen tamaño. Oye, ¿dan frío? ¿Se nota?
Se nota si estás cerca. Si te alejas un poquito del ventilador, pues la verdad es que se va notando menos. Pero si estás cerca, se nota la diferencia. Y hay muchos pasajeros que he visto bajar las escaleras y que se han quedado un poquito alucinados con lo que han visto y se han quedado clavados en el sitio ahí delante del ventilador.
Claro, normal. Eso te iba a preguntar, Juan. Has hablado, me imagino, con esos viajeros. ¿Les gusta esta iniciativa? Y si notan algo de fresquito, ¿qué te han dicho?
Pues hay disparidad de opiniones, Mónica. Hay algunos que les gusta y otros que no. Maite es una de las que, como te decía, se ha quedado delante del ventilador y esto es lo que nos ha comentado.
Sí, sí, es una ayuda. Porque hace mucho calor en los andenes del metro.
Sin embargo, pues Agustín y Pilar, que es un matrimonio que me he encontrado por aquí mientras esperaba en el andén, no están tan de acuerdo con esta medida.
Yo no. Lo único que se oye es el ruido, pero la diferencia no...
Diferencia y poca.
Yo estoy sudando aquí ahora mismo.
Quizás este es porque están mal ubicados, porque están en los extremos de los andenes, quizás...
Puede ser, porque por aquí, por el centro, yo no veo ninguno.
Oye, Agustín, estaba hoy un poco que se quejaba, ¿eh?, de todo.
Bueno, es que el calor irrita a cualquiera.
Eso es verdad. Oye, y cuéntame, Juan, ¿en qué horario van a funcionar estos ventiladores?
Pues los ventiladores se pondrán en marcha a partir de las 11:30 y se alargará todo este periodo hasta las 9:30 de la noche, siempre y cuando se cumpla una condición que pues aquí ahora en julio en Madrid es fácil que se cumpla, que es que tiene que haber 30 grados en el exterior.
30 grados en el exterior, como el día de hoy, efectivamente, que estamos con ese aviso amarillo y vamos a superar los 37 grados en la capital. Bueno, pues nada, Juan, ahí te dejo, ahí ponte cerquita del ventilador para venir fresquito luego a la radio, ¿te parece?
Aquí no me quedo, no me separo del ventilador.
Gracias, Juan. Gracias, soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que seguro te interesan, pero ahora quiero hablarte de formación.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
España desata la locura. Y este domingo, COPE se vuelca con la final de la Eurocopa.
España-Inglaterra. Desde las 3 de la tarde, en directo desde Berlín.
No te pierdas ni un segundo de una final histórica en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
El número uno del deporte.
Con el patrocinio de Tecnocasa, empresa líder con 30 años de experiencia.
Y como te decía, quiero hablarte también de formación tan importante y te hago esta pregunta. ¿Has terminado el instituto? ¿Quizás ya trabajas y sueñas con mejorar profesionalmente? Bueno, pues vete a Extar, porque tu futuro empieza hoy. Extar se centra en la empleabilidad y las prácticas en empresas. Vete a extar.com en el Centro Comercial Alcor de Alcorcón. Llevan el talento al siguiente nivel.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Esta buena música de fondo, vamos a hablar de tener una bonita sonrisa. Seguro que te gusta tenerla, ¿verdad? Este verano. Y no solo bonita, sino también sana y bien cuidada. Bueno, pues esto es posible, lógicamente, si acudimos a los mejores profesionales como los que trabajan en la clínica Oliver y Alcázar, ya sabéis, especializada desde hace 35 años en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. El doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Hay que sonreír, ¿verdad? En el verano, sobre todo. Y para eso vosotros nos tratáis muy bien, sobre todo con los implantes de carga inmediata que lleváis ahí poniéndolos en vuestra clínica desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué, doctor?
Pues llevamos 25 años con ellos porque producen mucho menos problemas a los pacientes, mucho menos molestia, son mucho más rápidos. Ten en cuenta que los pacientes que hoy mismo estamos interviniendo, la semana que viene, uh-huh, en la mayor parte de los casos, antes del 31 de julio, tienen ya colocado la prótesis definitiva, uh-huh, y se van de vacaciones con ella. En una semana colocamos la prótesis. Entonces, es una maravilla para el paciente. En vez de esperar esos 4 meses y pensar, ya no me lo hago hasta septiembre, ya no me lo ponen hasta diciembre, me lo hago ya, me lo ponen ya y me voy de vacaciones con los dientes puestos, pudiendo masticar esas gambitas que queremos todos, los arroces, y saliendo en las redes sociales con una sonrisa amplia y segura de confianza y de tener la boca sana.
¡Qué maravilla! Incluso eso para pacientes con muy poco hueso, que muchas clínicas pues no le dan ninguna solución, pues en esta, claro que sí, la clínica Oliver y Alcázar, ahí lo pueden conseguir. Y además con un montón de tratamientos de estética dental, doctor.
Sí, sí, la ortodoncia invisible que está desbancando totalmente a la ortodoncia clásica. Antes solamente teníamos Invisalign, pero ahora tenemos Spark, que es prácticamente igual y más económica para el paciente, con unos resultados iguales que el Invisalign. Uh-huh. Y luego todas las carillas, los blanqueamientos dentales, todas esas cosas que nos dan, parece que no, pero nos dan seguridad y nos dan tranquilidad cuando conocemos a alguien o cuando sonreímos o salimos en una foto y nos da orgullo luego ver esa sonrisa que tenemos.
Claro que sí. Pues vamos a animar a todos los oyentes a llamar a la clínica Oliver y Alcázar, porque ahí pueden preguntar por todos los tratamientos, por la financiación. Ahí les van a dar seguro solución. 91-564-6686, 91-564-6686. También más información en oliveryalcazar.com. Y si lo prefieren, ellos están en la calle Velázquez número 89. Doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la clínica Oliver y Alcázar. Muy amable, muchas gracias. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Buen día.
Igualmente, doctor. En una hora vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Es la 1, las 12 en Canarias.